un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota, la primera página de hoy en la tertulia. El Estado cubano crea nuevas normas en el sector gastronómico para competir con el privado. La segunda nota o tema en tertulia, soberanía alimentaria en Cuba. El balance de los resultados de la industria alimentaria de la isla sugiere que los cubanos continuarán con una deficiente nutrición sin productos cárnicos, lácteos u otros derivados del trigo. Y proponen a Estados Unidos canal humanitario para mitigar empobrecimiento de las familias cubanas.
Sí, señor. Son las tres noticias que tenemos, los tres temas que tenemos para discutir. Lo vamos a hacer hoy con Miriam Leiva, periodista independiente. Se encuentra en La Habana. La conocen ustedes muy bien, porque sobre todo participa de una manera asidua en este programa Las Noticias Como Son. Y Michel Suárez, nuestro copresentador, que se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y para Michel, que está por allá por Madrid.
Sí, señor, Michel, ¿cómo andas?
Aquí estoy muy bien, encantado de saludarlos a todos ustedes y encantado también de coincidir este martes con doña Miriam Leiva.
Ah, muy bien, doña Miriam Leiva,
muy bien,
bueno, vamos.
Bueno, consciente de la mala fama que arrastra la gastronomía estatal desde que compite con la privada, el gobierno anunció el lunes la creación de un nuevo modelo que liberaliza el sector público en esa actividad para dar autonomía económica, financiera y comercial de los establecimientos y la flexibilización de la gestión de las administraciones. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, explicó que 74 establecimientos estatales ya habían empezado a probar el nuevo modelo en el que el administrador puede firmar contratos con los proveedores y aprobar precios y tarifas minoristas de los productos y servicios que comercializa. En adelante se incorporarán 250 locales más, la mayoría en La Habana. La ministra sostuvo que el objetivo es poner a la gastronomía estatal en igualdad de condiciones con la privada y para ello se aprobaron en 2020 hasta 23 normas asociadas a este sector. La ministra, Betsy Díaz Velázquez, pues sostuvo que el objetivo es poner esta gastronomía, como ya había dicho, y según la funcionaria, otro de los pasos que se han dado en este tiempo es la capacitación de trabajadores que deberán estar al frente de las unidades. En fin, la cosa, como decía el comentarista aquel, ¿no? Y la cosa sigue.
Y la cosa sigue. De todas maneras, no sé, me parece... bueno, estaba oyendo yo el podcast de Giovanni Sánchez, Ventana 14, o Cafecito Informativo, como también le llama, y lo compara con una quimera. ¿Se acuerda de aquella imagen mitológica de la cabeza de qué sé yo, de león con cola de serpiente o caimán, qué sé yo? No me acuerdo exactamente cuántos animales era la quimera. Pero lo que dice Giovanni Sánchez es que esto tiene cabeza estatal y cola privada. Por eso lo compara con una quimera. Contigo comenzamos, Miriam Leiva.
Bueno, es que hay que recordar una cosa. La ministra dice que van a empezar con 74 unidades en todo el país. Pero por otra parte, dijo que hay 6.848 unidades de la gastronomía. O sea que es ínfimo la muestra para el experimento que están haciendo y que están preparando hace ya muchos meses. Y bueno, y dice que 3.506 de esas unidades son las que piensan que tiene condiciones para pasar a este sistema. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? O sea, llevan ya meses hablando de esta cuestión, e inclusive han puesto reportajes en la televisión y la ministra en diversos programas también televisados ha dicho que esto es parte del perfeccionamiento y la tarea de ordenamiento de todo lo que es el sistema de comercio interior, o sea, tanto las bodegas y los puntos de venta de ellos como de la gastronomía. ¿Qué es lo que sucede? Ya hace muchos años el gobierno Raúl Castro llegó a la conclusión de que todos esos pequeños establecimientos, incluso peluquerías, barberías, en fin, todo lo que eran los servicios que habían tomado de los propietarios en la ofensiva revolucionaria del 68, bueno, al fin, al cabo de tanto tiempo, se dieron cuenta que eran inoperantes, que lo que fomentaba era precisamente que el Estado tuviera que estar subvencionando y además robo y corrupción, y entonces, bueno, obligaron a muchos de estos lugares, sobre todo la gastronomía, a hacer cooperativas. Ahora, ¿qué pasa? Que esas cooperativas no fueron voluntarias, o sea, era o te vuelves cooperativista en un mes o sencillamente te quedas sin trabajo. Pero lo más importante era que, como vemos por lo que se acaba de explicar, pues sencillamente ellos no fueron realmente independientes. Inclusive los que no formaron cooperativa, los que permanecieron dentro del sector estatal, pues dependen de los surtidos que le dé el Estado, que le proporcione el Estado, y sobre todo de lo que el MISIN determine que pueden comprar, vender y comprometerse. ¿Qué hizo esto? Que en realidad no fueran, no hubiera estímulo. Hay algunos que sí, que han sido exitosos, pero son los menos, pero no ha habido estímulo a que mejoren y que compitan, sobre todo compitan con lo que sí es ha tenido un éxito lógicamente muy grande, que fue los paladares y otro tipo de pequeños negocios de privados, que bueno, habían incluso fructificado mucho cuando hubo turismo y sobre todo con el intercambio con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llevan tiempo viendo a ver cómo se zafan de todo eso, y vemos todos los miles de establecimientos que son. Han puesto algunos, ya le digo, reportajes en la televisión de estos administradores, que por cierto, de todas maneras, hay un proceso de selección muy fuerte. Ellos no es que hayan hecho convocatorias para que haya personas que se presenten como aspirantes a administradores o empleados, sino que tienen que tener, bueno, el aval y todo lo que aquí se pide y, bueno, ser aprobado. Y eso es lo que está en camino. Ojalá que tenga éxito. Inclusive un ejemplo que se pone en uno de los cables es que por ejemplo, aquí en el parque de La Habana, ¿no?, por enfrente de hay un establecimiento de gastronomía que estatal que va a ya preparado. ¿Qué pasa? Que en los alrededores tiene privados y los privados son competencia. Y eso es lo que va a estimular a que estos estatales que le dan esas posibilidades, bueno, posiblemente mejoren y sean exitosos.
Bueno, paso a Michelle o a José Luis rápido, pero me decía un economista hoy desde Cuba en un intercambio privado que tuvimos, que le pregunté y me dijo, ojalá sea así, ojalá que pueda dar resultados, pero los incentivos, estoy leyendo, pero los incentivos a los trabajadores y administradores tiene que ser tan elevado que no les permitan a ellos entrar en corrupción o en desvío de recursos como hasta ahora se hace. Es decir, tienen que tener tantos incentivos esos administradores y empleados, al igual que en el sector privado, en el sector cuenta propista, para que no se roben lo que llega al restaurante.
Bueno, precisamente el Granma reconoce, de acuerdo a la nota, ¿no?, según el texto, entre los fallos más acuciantes están la falta de control interno administrativo, ineficiencia de personal y su falta de estabilidad en el puesto de trabajo, la ausencia de una conciliación efectiva con los proveedores que ha determinado cuentas por cobrar y pagar vencidas, cadenas de impago y la ocurrencia de hechos delictivos.
Michelle Suárez.
Bueno, en general yo creo que esto es un retroceso, ¿no?
Claro que sí.
Eso no puede verse como otra cosa que no sea un retroceso, porque no tiene nada que ver con las ideas que se han expresado en otro momento de mantener solo la actividad estatal en aquellos sectores fundamentales. No, el gobierno sigue insistiendo en el disparate, en el error de querer también participar, además de esas actividades esenciales que están prohibidas, como la generación de conocimiento, el periodismo, la biotecnología, la salud, la educación y otras más que son reservadas solo para el gobierno, también quiere intervenir en aquella otra que ninguna mente sana del mundo se manifiesta, ¿no? Porque ni en la China ni en el Vietnam comunista el gobierno administra las cafeterías de la esquina, ¿no? No tiene nada que ver con eso, eso pertenece únicamente al sector privado. Entonces, hablar de liberalizar el sector público, ¿no? Cuando se dice eso es porque se quiere dar entrada al sector privado, ¿no? Cuando usted tiene un monopolio en una actividad y va a entrar el sector privado, usted liberaliza el sector público, pero no queriendo que haya más sector público, sino saliendo definitivamente de esa actividad. Y yo recuerdo ahora, cuando Amado mencionaba lo que estaba conversando con ese taxista, recuerdo la cafetería de la esquina de mi casa en Santiago de Cuba tenía un administrador muy eficiente, era muy querido por la comunidad porque salía a buscar provisiones, las encontraba y tenía la mejor oferta del barrio, incluso en momentos difíciles. Pero resulta que tenía una contabilidad paralela y que lo metieron preso, que terminó preso, ¿no? Claro. Que estuvo muchos años escondido en el armario de su casa hasta que la policía lo encontró y lo metieron preso. Y todo el mundo recordaba cómo aquella cafetería funcionaba bien, ¿no? Dentro de todo aquel disparate estatal en el sector de la gastronomía en Cuba. Y esto es lo que va a pasar, ¿no? Esta es la gran puerta de la corrupción. Mantener un sector público con las reglas del sector privado. No quiere decir que en otros países no haya un sector público que tenga empresas y que tenga determinados organismos que están sometidos a otras leyes, digamos, a otra manera, y que también tienen una gran fiscalización por parte de las instituciones democráticas de un país. Entonces, sí, se intenta evitar la corrupción, ¿eh? Se intenta, no quiero decir ni siquiera que se consigan las democracias. Hay muchas democracias como en España, en la propia Florida, hay mucha corrupción, donde realmente todo lo que tiene que ver con los organismos públicos muchas veces está salpicado por la corrupción. Pero cuando usted autoriza a un administrador a que ponga precios, a que resuelva cosas con el dinero de los contribuyentes, aquí estamos hablando del dinero de los contribuyentes cubanos, no con el dinero de esa persona, está abriendo la puerta a que se cometan todo tipo de irregularidades y a que se oficialice la corrupción. Y esto es lo que va a pasar. Y si no, bueno.
Estás escuchando las noticias como son.
Soberanía alimentaria en Cuba. Bueno, las producciones de la industria alimentaria en 2021 no se recuperarán respecto a 2020, cuando solo alcanzaron el 52% de lo previsto, una cifra muy inferior a las necesidades reales de la isla, según información publicada en los medios oficiales el pasado 12 de febrero. Los cubanos continuarán con una deficiente nutrición, sin productos cárnicos, lácteos o derivados de la harina de trigo, como los socorridos espaguetis. Además, seguirán haciendo grandes colas para adquirir las escasas ofertas en moneda nacional e incluso en dólares. Y la tendencia decreciente e inestable de las entregas de materias primas agrícolas, la falta de respaldo del MLC, el déficit en las balanzas de azúcar, miel, alcohol y la asignación de combustible que no respalda los niveles de actividad, estuvieron entre los principales problemas que, según el ministro Manuel Sobrino, pues las diversas ramas de la industria no fueron desglosadas, dice Miriam Leiva en un artículo.
Sí, señor. Así que vamos a pasar porque todo parece indicar, Miriam, que es como el cuento que se repite y se repite y se repite, pero la solución no llega nunca.
Bueno, es que la solución está en buscar, abrir, darle posibilidad al cubano en general, ¿no? Lo mismo que estábamos viendo en un momento en la gastronomía, bueno, lo vemos aquí, pero si vemos, o sea, si prestamos atención a lo que acaban ustedes de leer, pues se verá que esa industria, por ejemplo, no solo depende de la actividad propia, digamos, de si funciona bien, de que está obsoleta su maquinaria, de que es muy antigua, o sea, de la gestión, sino que es una industria que depende fundamentalmente de la agricultura y de otras cuestiones, ¿no? o sea, de los suministros que tenga. Si usted no tiene leche, que no se produce casi leche en Cuba, pues usted no puede producir queso, ni leche en polvo, ni todo eso llevarlo a la población. Si no hay derivados de, o sea, si no hay materia prima de tomate, por ejemplo, tenemos que, llevamos casi 2 años en que no hay puré de tomate casi en las tiendas, ni siquiera en oferta antes en CUC. Entonces, así es una cadena. ¿Qué es lo que pasa? Que el ministro ha dicho que ellos han producido más o menos el 50% de lo que tenían en plan, que además el plan ya era un plan reducido. Eso estamos hablando del 2020. Que lo que esperan para el 21, imagínense ustedes, no hay un... Si vemos lo que hemos estado hablando anteriormente de cómo está la situación de la agroindustria, pues vemos que sencillamente no van a tener tampoco materias primas. Pero no solo es la agroindustria, ¿no?, sino también la industria, digamos, del azúcar. Si este año vemos que casi no se va a producir azúcar y sus derivados, pues ellos tampoco van a tener las mieles y el azúcar para producir. Desde aquí, en Cuba, no, por ejemplo, no hay caramelo. Yo me recuerdo cuando yo era niña, salías a la esquina y había alguien vendiendo un caramelo artesanal que le podían poner distintos nombres según la zona de La Habana, Chumpijala, Carioca, en fin. Eso ni siquiera se puede pensar, y mucho menos bueno que se venda en el Estado. Los niños hoy no tienen galletitas para entretenerse en esta pandemia, ¿no?, en la casa. Entonces, así es toda una cadena, o sea, lo más elemental. Baracoa, vaya, los chocolates de allá de la zona donde es nuestro amigo Michel, que es maravilloso el chocolate de esa zona. Bueno, eso tampoco lo tenemos. Entonces, es toda una cadena, desde lo más elemental para nutrirse, como la carne, que niño conocen con un bistec que se pueda comer así, en fin. ¿Y cuándo lo tendremos? No sabemos, lamentablemente. Y por otra parte, el presidente está hablando de que los problemas de la industria cubana, de las empresas, se resuelve con ideología. Bueno, que eso es lo que cambia la diferencia, hace la diferencia entre las empresas socialistas y estatales de las capitalistas. Bueno, parece que con ideología capitalista han hecho todo lo que tienen los otros, y aquí con el socialista realmente no tenemos prácticamente qué comer.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Hablando de alimentos, la plataforma política Cuba Humanista propuso a Estados Unidos la apertura de un canal de ayuda humanitaria para mitigar el empobrecimiento de las familias cubanas, al mismo tiempo que exigió al régimen de La Habana la entrega de las remesas en dólares norteamericanos. La petición forma parte de un paquete de propuestas para asistir a los más desfavorecidos en la isla y a cubanos que se encuentran en situación de riesgo en terceros países. También incluye exigencias al gobierno cubano, afirman sus organizadores en un comunicado. Yo creo que Michelle puede,
sí, señor,
pues, ahondar más en esta nota, ¿no?
Michelle ha redactado esta nota, la pueden encontrar en martinoticias.com o en radiotelevisiónmartí.com. Michelle, comenzamos contigo, después con Miriam Leiva cerramos.
Sí, en mi opinión es muy acertado este enfoque, ¿no? Humanista, centrado en la persona, porque va hacia el punto de qué es lo que genera mayor sufrimiento en la gente en el día a día. No para arreglarlo, porque la propia plataforma Cuba Humanista dice que para arreglarlo hace falta un cambio en las políticas económicas, sociales y políticas del país. Hacen falta reformas. Entonces, lo que está pidiendo es, por lo menos, aliviar en un momento de una larga pandemia como la que está sufriendo el mundo entero, aliviar algunas situaciones que afectan a todos los cubanos, los que están en la isla, los que viven en el exilio y los que están en las fronteras, que es un tercer caso del cual a veces nos olvidamos. Y entonces, en ese sentido, hace una serie de peticiones a Estados Unidos que a mí me parecen bien enrumbadas, porque le está pidiendo a la administración algunas de las cosas que la administración se comprometió durante la campaña electoral, como es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las remesas, quitar el límite de las remesas, volver a los viajes a todo el país para no, digamos que, duplicar el sufrimiento de la gente que necesita reencontrarse con su familia y que solamente encuentra obstáculos, ¿no?, por parte del gobierno cubano y por parte de la anterior administración también. Así como le pide al gobierno cubano, gobierno cubano que entregue directamente las remesas familiares en dólares y que cree condiciones para que ese puente humanitario que se le está pidiendo al gobierno de Estados Unidos que genere para ayudar a las familias más afectadas en este momento no funcione, ¿no? Es decir, que funcione realmente ese puente humanitario, porque tiene que haber voluntad política por parte del gobierno cubano para permitir que tanto el Ministerio de Salud Pública como otras organizaciones del país, entre ellas la propia Iglesia Católica, que tiene experiencia y una infraestructura, quizás la única, ¿no?, que existe en el país alternativa al gobierno, puedan, digamos que ayudar a desplegar ese puente humanitario que se le está pidiendo al gobierno de Estados Unidos para ayudar a la gente en Cuba. Desde luego, yo solo tengo elogios para esta iniciativa, porque me parece que está pensando en la gente. El otro día me escribió alguien de Cuba a propósito y dice que nos escuchaba, que escuchaba el programa, uh-huh, me animaba a seguir siendo un periodista aterrizado a la realidad. Le di las gracias. No creo, uh-huh, que sea merecedor de tal elogio, pero creo que esta iniciativa está precisamente en ese sentido, aterrizada en la realidad.
No, y yo creo que lo más interesante de la iniciativa es que ese puente humanitario en un gran por ciento está protagonizado por los propios cubanos. Cuando se le permite, cuando se pide levantar las restricciones de remesas, ¿quiénes envían remesas? Los familiares de los cubanos, los cubanos. Eliminar el límite de los viajes, o sea, que los viajes se reanuden. ¿Quiénes son los que viajan a Cuba? Son los cubanos. Los servicios para que viajar, los cubanos que puedan salir de Cuba a Estados Unidos a través de los servicios consulares ordinarios. ¿Quiénes son ese puente humanitario? Los propios cubanos. Yo creo que en eso está muy claro Cuba Humanista, porque realmente si hay alguien que ayuda a su familia, son los cubanos que están afuera. Así que el puente son ellos mismos.
Ojalá que las autoridades escuchen y permitan que esto realmente se haga realidad, porque la verdadera realidad, y valga la redundancia, es que el dinero, los envíos, los viajes, prácticamente lo controla todo el gobierno.
Claro, lo que sí es triste es que los familiares envíen dólares y el gobierno cubano entrega pesos cubanos al cambio que ellos estipulen, fijen, al cambio que ellos quieran y no al cambio verdadero que se maneja dentro de la isla de
Cuba. Y que además la aduana se comporte de forma atroz,
sí,
con las maletas de los cubanos que llegan al país.
Muy bien, dejamos a Miriam entonces para concluir.
Bueno, nada, esto es fundamental que permita al gobierno cubano que llegue la ayuda humanitaria, como ustedes han dicho, a través de ya sea de Cáritas o de otras organizaciones. Y en el caso del dinero, o sea, los dólares, esto tendría que ver el gobierno norteamericano. En primer lugar, sí, permitir las remesas y no ponerle el límite, pero también hay una cuestión. Y es que si llega nuevamente, porque bueno, Western Union y otra, quizás alguna otra agencia u otro método que tiene interés en reabrir, o sea, no cerró porque no le queda más remedio, pues ¿en qué van a entregar? En pesos, pero en pesos no puedo ir a comprar en una tienda MLC, o sea, de dólares, y no yo, estoy diciéndolo un ejemplo, ¿no?
Claro.
Sino quiero decir, yo no puedo cualquier cubano. Entonces, tiene que ir a comprar otra vez a la tienda de pesos que antes era CUC, que no están abastecidas. Si de por sí las MLC no tienen gran abastecimiento, ¿cuándo inclusive esto pudiera ayudar a mitigar las colas y la pandemia? Porque una de las causas precisamente de esparcimiento de la pandemia es la cola, ¿no? Uh-huh. Entonces, son muchas cuestiones que subyacen, pero lo fundamental yo creo que está en que hay una apertura y que se converse a lo cortico con el gobierno cubano.
Sí. Bueno, de todas maneras, ahí está la propuesta. Hay muchas propuestas, ¿eh? Muchísimas propuestas. Yo creo que hacía mucho tiempo que la llegada de un presidente a Estados Unidos no producía tantas propuestas de un lado y de otro.
Yo creo que hay mucho margen para negociar.
Sí.
Porque no, en el tema de las remesas, sí, que se reanuden inmediatamente sin límites, pero al mismo tiempo que el gobierno cubano permita que se entreguen dólares y la llave La llave la tiene Biden en estos momentos. Es el que puede presionar para que si se reanudan sean en dólares.
Esa es la habría que ver entonces si la dejarle la papa al gobierno cubano, si lo acepta o no lo acepta. De momento no parece que lo va a aceptar.
Muy bien. Miriam Leiva, muchísimas gracias como siempre, también a Michel Suárez, hoy nuestros tertulianos. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Yo, Reina Luisa Tamayo Danger, padre del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, acaba de fallecer a las 3 de la tarde, informo para el mundo y todos los que te escuchan que la muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado.
Pensando el tiempo que ya se ha ido, tejiendo sueños con ilusión, pienso en esta inédita y enorme historia de amor. Esta es la noche y el día, veo corazón entre rejas, pero con alas enormes, pero con el alma viva.
El preso político Orlando Zapata Tamayo falleció el 23 de febrero del 2010 a las 3 y 15 de la tarde a consecuencia de una huelga de hambre sostenida en protesta por las malas condiciones carcelarias.
Informo para el mundo que la muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado.
Reina Loina Tamayo Danger recuerda con tristeza que su hijo pedía también que se respetaran sus derechos y que se tratara como un prisionero de conciencia, condición que le había reconocido Amnistía Internacional, organización defensora de los derechos humanos. Orlando Zapata Tamayo nació el 15 de mayo de 1967 en la ciudad de Santiago de Cuba. Sin embargo, vivió parte de la niñez en Antilla, un pequeño pueblo al norte de Holguín. Zapata era el segundo de 5 hermanos. Se hizo albañil y plomero y se trasladó para La Habana, recuerda su madre.
Y es muy poco lo que le puedo decir de ese hombre valioso, de ese hijo de la patria Cuba.
Su oposición pacífica al sistema cubano lo llevó a integrar el Movimiento Alternativa Republicana. El 6 de diciembre de 2002 fue detenido y acusado por el supuesto delito de desacato. Zapata estuvo recluido en la prisión provincial de Guanajay, en La Habana, de donde salió en libertad condicional el 7 de marzo del 2003. escogió el Parque Central de La Habana para hablar de derechos humanos y del proyecto Varela. 4 días después se sumó al ayuno que realizaba en ese momento en un apartamento del Vedado la disidente Marta Beatriz Roque Cabello y otros 5 activistas que pedían la libertad del doctor Oscar Elías Bisset y otros presos políticos.
Orlando Zapata Tamayo, siempre defendiendo pacíficamente los derechos humanos.
La dama de blanco, Dolia Leal Francisco, recuerda la protesta cívica porque se realizó en su casa.
Y se presenta, se entera del ayuno en la calle 28, en el Vedado, donde yo vivía, en La Habana. Se entera de que había un ayuno permanente allí y va para mi casa y se presenta. Y bueno, se habló allí con los ayunantes permanentes y lo aceptaron. Cuando yo vi a aquel joven, a mí me impactó, porque era un hombre joven, 30 y pico años, cerca de los 40, de raza negra, muy humilde, muy serio, callado. En mi casa había una biblioteca independiente, Eddie Chivas, donde había muchísimos libros. Él cogía un libro de la biblioteca, cogía una silla, la ponía contra la pared y se pasaba casi todo el día leyendo allí. Su semblante lo veía con mucha dulzura, con mucha bondad.
Zapata, de 42 años, detenido durante la denominada Primavera Negra del 2003, no estuvo incluido en los juicios sumarísimos al grupo de los 75 que fueron arrestados a partir del 18 de marzo. Pero igual que ellos, sentenciado por disentir del gobierno. Zapata fue enjuiciado el 18 de mayo de 2004 y condenado a 3 años de prisión, dijo su madre. Su primera huelga de hambre la hizo en la prisión de Tacotaco en Pinar del Río. Según Reina, a su hijo lo trasladaron de prisión varias veces y nunca las autoridades le avisaron a su familia.
Había hecho más de año y medio en intervalo de huelga en todas las prisiones que él se encontraba.
Su último año de vida fue el peor. El viernes 15 de mayo de 2009, acusado de desacato y desórdenes en establecimientos penitenciarios, le agregaron 10 años de privación de libertad.
Orlando Zapata lo hicieron un traslado innecesario para tratar ya de irle buscando su derrota totalmente.
En octubre, los militares de la prisión provincial de Holguín le dieron una fuerte patada en la cabeza. Ese golpe le provocó una hemorragia interna que hubo que operar, sigue diciendo su madre. El exprisionero de conciencia, Juan Carlos Herrera Costa, pasó 2 años y 8 meses en dicha prisión.
Yo conocí al señor Feliberto Hernández Luis, que es un asesino, uno de sus asesinos, Julio César Bombino González, otro asesino, y sé que el trato que le iban a dar no es el mejor de ese hombre. Realmente es, digo es, porque todavía yo lo siento como si estuviese vivo, excepcional, una persona excepcional, nada, que no tenía nada de él así, propio, lo que tú le pidieses. Entonces, todos los problemas que tenía, por lo menos en mi caso, él lo cogía como que era para él. Nada, lo que tú le dijiste, emprendedor. El valor, derrochó valor demasiado, tanto que se enfrentó a la muerte. Se enfrentó a la muerte, retó la muerte, retó al régimen. Y no lo arrodillaron. Zapata, ¿para qué decirte así, José Luis? Muy grande, te lo digo con toda honestidad. Asesinaron a un hombre grande, un hombre que todavía pasarán los años. Y nosotros no hablaremos todavía todo lo de Zapata. Yo lo viví con él ahí 2 años y 8 meses. 2 años y 8 meses conociendo, hablando Zapata Tamayo, es decir, valor. Cuando se vaya a hablar de Zapata, hay que besar donde él esté. Yo digo, él no murió. Él era un hombre muy valiente, muy contestatario, y le tenían miedo, porque realmente él era muy querido dentro de la población penal. Le estorbó al régimen. El régimen quiso probar también fuerza con él y demostró que prefería la muerte, pero no arrodillarse. Yo lo pude oír y escucharlo en un pequeño radio que tenía oculto, día por día su huelga, y me lo iba imaginando marcándolo día por día. Él va a morir. Lo llevaron a la conocida plancha, ahí son celdas de castigo.
Alfredo Domínguez Batista, preso político del grupo de los 75, también se encontraba en dicha prisión.
Tenía un carácter muy sensible, pero con una línea tan personalizada. Él era una persona que nunca, nunca decía sus problemas o trataba de buscar a los medios para comunicarle lo que le estaba pasando. Un hermano único. Era una persona muy rebelde, de una posición y unos principios muy fuertes.
Se ganó muy fuerte la amistad de todos.
Recuerdo la última vez que estuvimos antes de él estar en esa huelga de hambre que le proporcionó la muerte en Holguín. La huelga era por el problema de Juan Carlos Herrera Costa. Unos instantes antes de convocar la huelga, Zapata sale para el patio a coger sol. Una de las pocas veces que lo dejaron. Lo llamo, él viene frente a la celda, los guardias no lo dejan. Le digo, Zapata, si no se resuelven los problemas de Herrera, mañana estamos ya en huelga. Me dice, oca, no me dijo ni una palabra más, se fue. Voy para mi cama. Al segundo me dicen, Alfredo, te están llamando en la reja. Y cuando voy, me dijo Zapata, vengo para decirte que estoy de acuerdo contigo, pero yo empiezo a partir de ahora mismo. Y ahí empezó, abajo la dictadura, viva los derechos humanos, bueno.
La dama de blanco, Melba Santanariz, recuerda que ella en ocasiones habló con Zapata.
Él era una persona muy sencilla, extremadamente sencilla y respetuosa. Nunca me llamó por mi nombre de Melba, sino como hermana. Zapata fue uno de los jóvenes que desde el primer momento que comenzó su lucha, comenzó con el ideal de darlo todo por su patria y por la libertad de ella.
Zapata fue trasladado para la prisión de máxima severidad Kilo 8 en Camagüey. Cuando llegó, las autoridades carcelarias le retiraron sus pertenencias y la java con los alimentos que había recibido en la visita del día anterior. Continúa relatando Reina Loina. Le dijeron que debía ponerse el uniforme de reo común e impusieron que tenía que comerse la comida del penal, algo que contradecía los principios de Zapata, quien nunca había usado el uniforme de preso, haciendo uso solamente del agua del penal y consumiendo los alimentos que le llevaba la familia. A mi hijo le fueron sumando años de condena, 36 en total.
Llevaron para Kilo 8, prisión que se llama Se me perdió la llave. Y ahí eso es lo último para un ser humano. Le negaron a su madre que lo viera. A los 53 días fue que su madre lo vio. Ya Zapata había estado dos veces grave, había perdido el conocimiento. Día a día me plantaba a la prisión. Me decían, no, hasta que él no te quiera ver, no lo puede ver. Decidí declararme en huelga y me fui para mi casa para hacer un plantón. Mi hijo está en estado crítico. Necesito, exijo ver a mi hijo. Me rodeó la seguridad del estado, todo el monte alrededor de mi casa. Y el mayor Douglas de Holguín se presentó a la carretera cuando yo iba a buscar una medicina y se prende así de mi prenda y me dice, Reina, váyase a ver a su hijo. Que usted lo va a ver y su padre, los hermanos, luego le dije, óyeme lo que te voy a decir, si vamos para Camagüey y no puedo ver a Zapata, viro para atrás, dejaré de ser pacífica porque no puedo dejar a mi hijo morir.
Las autoridades en Kilo 8 lo obligaron a ponerse el uniforme de preso, pero se negó. Por principios, nunca lo había hecho, dijo Reina. Durante todo el mes de enero del 2010 estuvo en un calabozo durmiendo en el suelo entre insectos y ratones sin electricidad. Los guardias lo volvieron a golpear.
Quedó también muy mal Orlando Zapata. Lo hicieron un traslado innecesario para tratar ya de irle buscando su derrota totalmente.
El 3 de diciembre de 2009 comenzó una huelga de hambre para reclamar se respeten sus derechos de prisionero de conciencia, por exigir se respeten los derechos de todos los presos y además reclamando un trato digno de ser humano. A Zapata lo forzaron prácticamente a realizar una huelga fatal, afirmó su madre. El 6 de enero de 2010 lo trasladaron al hospital de Camagüey Amalia Simoni. Horas más tarde lo regresaron al penal, ubicándolo en la enfermería. El 18 de enero de 2010 lo llevaron de nuevo para el hospital. El 6 de febrero lo pasaron a terapia intensiva, donde contrajo neumonía.
Siempre me disculpan en algún momento. Verán el pullover de sangre que posee esta madre, que se lo dedicó en las últimas tres golpizas que le dieron. En la última dijeron, vamos a acabar con este negro. Es verdad que acabaron con él. Y ahí eso es lo último para un ser humano. Le negaron a su madre que lo viera. A los 53 días fue que su madre lo vio a Orlando Zapata Tamayo. Le cazaron la pelea, como decimos los cubanos, en esa última huelga de hambre, al reclamo de su derecho y la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Ya cuando llegamos a la sala ahí de penado, donde eran candados y más candados para poder ver a Zapata, ya Zapata estaba grave. Ellos le retiran el agua, era su único alimento que él tenía. Ahí en la sala ahí le podía pasar una sola botellita de agua, no la necesaria que Zapata necesitaba. Siempre con mi fortaleza batida con ellos, pero fue cuando le pude llevar un pomo de agua más grande y él se tomaba y me decía ya dentro de su diente, toda su pieza floja, me decía, mamá, ni la mitad de un caramelo me traiga. Yo le decía, mijo, te vas a morir, mijo, te vas a quedar inválido. Me decía, no, mamá, no, mamá. Su padre de crianza, sus hermanos no tenían valor para verlo ahí. Una sola sábana le pusieron a Zapata para el traslado con tanto frío, ya iba con oxígeno. Cuando lo trasladaron, no dejaron ir esta madre en la ambulancia con ella. Al otro día nos dirigimos, el padre, el hermano mayor y yo tuvimos que pagar un carro extra para llegar. Cuando él llegó al combinado, dicen que él dijo, mi mamá llega mañana. Ya cuando yo vi a Zapata, ya estaba entubado, ya mi hijo estaba casi muerto. El primer día no me dejaron verlo, pero al otro día chancleteé duro y le dije, tengo que ver a mi hijo. Y fue cuando me subieron.
Zapata fue trasladado para la prisión del Combinado del Este en La Habana el 16 de febrero del 2010. Lo internaron en el Hospital Nacional de Reclusos. En la noche del 22 de febrero, en estado grave, las autoridades carcelarias, médicos y enfermeras decidieron llevar de urgencia a Zapata para el Hospital Hermanos Ameijeiras.
Todo estaba ese asesinato premeditado para Orlando. Todo eso estaba planificado por los hermanos Castro.
El día 23 de febrero, a las 3 y 15 de la tarde, falleció.
Ya asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, ya acabaron con él. Yo, Reina Luisa Tamayo Danger, padre del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, acaba de fallecer a las 3 de la tarde, informo para el mundo y todos los que escuchan que la muerte de mi hijo ha sido un asesinato premeditado, que le doy la gracia a todos los países, a todos los hermanos que lucharon por no dejar morir Orlando Zapata Tamayo, pero en fin, mi hijo falleció. Ya nos quedamos sin Orlando Zapata Tamayo. Sucedió otro Pedro Luis Voltaire en Cuba. Ya nos quedamos sin Orlando. Para el mundo y para todos los que nos escuchan, esta madre con mucho dolor, pero con mucho valor, hasta llevar a su hijo a la carretera Embarcadero número 6, va de la provincia de Holguín, para que allí, al lado de mi altar, lo velaremos el tiempo que sea previsto para esto.
El cadáver de Zapata fue llevado a la ciudad de Abdebanes, en Holguín. El velorio se efectuó en la casa de la familia y sepultado en el cementerio de la localidad.
Todos los puntos están súper activados. Aquí mismo enfrente de la salida de la vivienda, aproximadamente 150 metros, se encuentra ya guagua, la patrulla, y eso está activado. Más o menos sobre 300 metros se encuentra otro punto más, los dos más cercanos que tenemos. Y se sobreentiende que para el cementerio se encuentre otro punto más con suficiente seguridad de Estado, policía y paramilitares. Esto está rodeado completamente. Policía política ha estado vigilando los pasos de la familia, la patrulla atrás de nosotros.
¡Zapata! ¡Vive! ¡Zapata!
le hemos puesto todos los ramos de flores que le traemos la bandera cubana acomodada sobre su tumba.
Bueno, en estos momentos vamos a cantar la nota de nuestro himno nacional, después vamos a rezarle un Padre Nuestro, un Ave María, y pedir por el alma de él que le dé fuerza a la oposición interna de Cuba para lograr lo que tanto en vida él anhelaba para el pueblo cubano, que era la libertad y la democracia, que todas estas familias y hermanos hemos llevado esta lucha pacífica. El régimen no ha atropellado, no ha maltratado, y aquí estamos, alrededor de la tumba de mi hijo, poniéndole las flores, la bandera cubana, echarle su perfume que tanto era de su adoración, el perfume Coral Negro, mucha colonia, muchas flores para ese mártir por la democracia en Cuba.
Al combate correr, váyamese, que la patria contenta, orgullosa.
Orlando Zapata Tamayo, hombre como tú,
son lo que la patria necesita.
Orlando Zapata Tamayo, el paladín de hacer
por la libertad de Cuba. ¡Vivan los derechos humanos!
¡Viva! ¡Libertad para el pueblo cubano!
¡Libertad!
Los restos de Orlando Zapata Tamayo fueron exhumados y trasladados a La Habana junto a su familia, que posteriormente con sus cenizas abandonaron Cuba y se radicaron en Estados Unidos.
Yo espero y esta familia que Cuba pronto sea libre porque se violan los derechos humanos.
Guión, narración y dirección de quien les habla, José Luis Ramos.
Pensando el tiempo que ya se ha ido, tejiendo sueños con ilusión, pienso en esta inédita y enorme historia de amor. Esta es la noche y el día de un corazón entre rejas, pero con alas enormes, pero con el alma viva. No es de derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno. Amor a la preciosa inmaculada, mil veces violada. Señora Libertad. Su vida suele pasar entre barrotes y fe, entre sueños, entre fieras, por pensar distinto a él. Y hablando del senador, de ese artista del dolor, no le envidió sus amantes, pesadilla y desamor. No es de derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno. Amor a la preciosa inmaculada, mil veces violada. Señora Libertad. No es de derecha, no es de izquierda,
Este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno. Amor a la preciosa inmaculada y mil veces violada. Señora libera. No es de derecha, no es de izquierda, este es un canto a la razón. Trata de alguien que encerrado grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin miedo, amor sin interés, amor sin freno. Amor a la preciosa inmaculada y mil veces violada. Señora libertad.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta, muchas personas no lo ven de esa manera, sin embargo, está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia, que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones. Y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ellas se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo. La madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura, porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres, por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos, y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos y sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.